Las 11.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. El juicio del caso Noos, en el que la infanta Cristina se sienta en el banquillo acusada de cooperar en delitos fiscales con su marido, Iñaki Urdangarín, ha comenzado pasadas las 9 y 20 de la mañana, después de que la presidenta del tribunal, Samantha Romero, declarara el inicio de la vista con la fórmula habitual de audiencia pública. El letrado de justicia, Luis Márquez, ha leído las acusaciones y peticiones de pena más graves que pesan contra los 18 acusados. Cuatro de ellos, incluida la infanta, no están imputados por la Fiscalía Anticorrupción. La enumeración ha concluido con las dos peticiones de 4 años de pena cada una que plantea Manos Limpias contra la hermana del rey, enviada especial a Palma. Lupe Ortiz, buenos días.
Buenos días. Cristina de Borbón no debe ser juzgada porque contra ella no actúa ni la Fiscalía Anticorrupción ni el perjudicado por el delito que se le atribuye, delito fiscal. Ese perjudicado sería la Hacienda Pública, que no procede contra la hermana del rey, aludiendo a catedráticos y a manuales de derecho penal. Así lo exponía ante la sala su abogado, Jesús María Silva.
Pues bien, señorías, bien, este es justamente el escenario de una de las peores pesadillas de don Emilio Gómez Urbaneja, nuestro más grande procesalista, el fundador del derecho procesal penal español, que precisamente plantea en sus comentarios a la ley de enjuiciamiento criminal su pesadilla de que la acción popular pueda dar lugar a la apertura del juicio oral sin que en ello la precedan la acusación popular, perdón, la particular y la pública. Esta era su pesadilla. ¿Quiénes compartían esa pesadilla? Don Luis Jiménez de Asúa, don José Antonio Neca. Son pesadillas de muy importantes que han marcado nuestra historia procesal.
Manos Limpias es quien ejerce la acción popular contra Cristina de Borbón y pide para ella 8 años de cárcel como cooperadora necesaria en 2 delitos fiscales cometidos por su marido Iñaki Urdangarín.
El ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá, ha manifestado que la imagen de la infanta en el banquillo de los acusados en el juicio demuestra que en España la justicia funciona y es igual para todos. Catalá, en declaraciones a los periodistas, ha vaticinado que habrá una sentencia justa y será un ejemplo más de que en España hay una justicia profesional e independiente que va a juzgar los hechos con absoluta objetividad, con rigor y con calidad jurídica. Más cosas, la policía ha desarticulado una trama dedicada a la receptación de oro y joyas procedentes de delitos patrimoniales. Han sido detenidas 13 personas y se han registrado varios domicilios en Sagunto, Castellón y Valencia, donde se ha intervenido gran cantidad de alhajas. El cabecilla de la organización aprovechaba su negocio de compra-venta de oro para adquirir importantes cantidades de este metal procedente de robos a un precio muy inferior al del mercado. Posteriormente, y aprovechando el flujo de joyas legales, se trasladaba el oro ilícito hasta Madrid para ser fundido. Portavoz de policía.
En este local se simultaneaba la actividad legal de compra de metales preciosos con la ilícita. Los dos responsables adquirían importantes cantidades a terceros sin dar cuenta de ello a las autoridades competentes encargadas del control. Una vez lograban reunir un lote importante, el hijastro lo trasladaba hasta una fundición situada en Paracuellos del Jarama, en Madrid, llegando a realizar 2 o más viajes a la semana. Por otra parte, un hombre afincado en Castellón era el principal encargado de recibir efectos sustraídos en la zona. Posteriormente entregaba las joyas y el oro a los dueños de la joyería valenciana a cambio de efectivo, logrando alcanzar algunas semanas los 9.000 euros.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Mañana muy lluviosa en la Comunidad de Madrid, está afectando a los conductores. ¿Cómo están las carreteras de GT Anselmo Mancebo? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Sí, todavía queda una pequeña retención para enlazar desde la carretera de Extremadura con la M40 a la altura de Alcorcón. Hay mucho tráfico, insistimos, en este ramal, por lo tanto, ténganlo en cuenta. Sigue lloviendo, están muy mojadas las calzadas, de modo que hay que aumentar e intensificar la precaución.
La mañana también está siendo muy complicada en el interior de la ciudad. ¿Cómo están las cosas? Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Hasta ahora ya el tráfico prácticamente normalizado, tanto a lo largo de la M30, que ha sido la vía más complicada a lo largo de las primeras horas de la mañana, como en las entradas céntricas y también vías de salida del interior. La situación totalmente tranquila ya en estos puntos, como decimos, y por lo tanto se recupera la fluidez en la M30, que ya se puede utilizar como vía alternativa para evitar, si quieren, el centro de la ciudad, si tienen que hacer algún desplazamiento largo, y por los puntos más céntricos de la ciudad, algunas zonas con mayor actividad, pero de momento todo en un plano relajado, ya sin problemas importantes que destacar, al menos a esta hora.
Así terminamos este resumen de noticias. Volvemos con más al mediodía. Siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Son las 11 y 5 minutos de la mañana, seguimos en Hoy en Madrid, en Onda Madrid. Martín Romo, por Dios.
Hola, muy buenas.
¿Cuánto te he echado yo de menos?
Aquí estamos.
Y los siguientes también, ¿eh? Te han echado de menos.
Todas las navidades separados hemos estado.
Bueno, no veas tú la cantidad de cartas que hay. Nunca más vacaciones a Martín Romo. Pues, chico,
en fin, esto es asamblea. ¿Pero habéis hecho un change.org y todo esto? A ver,
sí.
¿Ha habido un hashtag y todo?
Ha habido firmas, ¿eh? Y como en este programa somos mucho de escuchar al pueblo, pues ya sabes lo que pasa, compañero. Que a partir de ahora no te puedes ir de vacaciones como al Monacid, todo el rato.
De los números en rojo del calendario me olvido en el 2016.
Pero olvídate completamente, o sea, es más, no hay ni calendario, hay orden de no pasarte un calendario. Tú no te enteras, tú a piñón fijo, todo el rato. Bueno, ¿lo has pasado bien?
Lo he pasado bien.
¿Has estado por la Sierra Madrileña?
He estado por la Sierra Norte de Madrid. Bien. Muy bien, pateando, mucho frío también, agua nieve, es lo que toca en esta época del año. Así que muy divertido, muy entrañable, muy en familia, muy de amigos.
O sea que volvemos a esto de que queremos que los oyentes nos cuenten cosas, ¿no?
Sí, yo creo que también me lo han pedido a mí. Sí, a mí me han llegado también esas
tú vas por la calle y te dicen, Martín Romo, apunta.
Claro, sí.
Te van diciendo, ¿no?
Apunta, y yo voy apuntando a las sugerencias de la gente.
Muy bien, ¿y entonces con cuál de todas te has quedado?
Pues yo en una que tú misma lanzaste
así
por la radio.
La mía, la primera.
Bien. A Belén Almonacid. En lugar de decirle, Almonacid apunta, directamente dijiste, Martín Romo apunta en cualquier sitio donde estés.
Claro. Y tú que estabas allí en la sierra,
claro,
pendiente.
Y yo le pedí a un señor, por favor, tiene un boli a mano, que tengo que apuntar.
Exactamente, y apuntaste.
Y apunté. Sobre el origen de lo que coleccionamos.
Sí.
Porque a veces uno empieza una colección, a veces damos importancia a lo que la gente colecciona y muy pocas veces preguntamos o nos preguntan por qué empezaste a coleccionar.
Pues mira, esto viene a raíz de que Almonacid el otro día nos contó. Últimamente Almonacid nos cuenta su vida. La sabemos toda. Y, por cierto, ¿has subido foto de tu colección de dedales, Almonacid? Me dice que no, que todavía no. Pues mucho estás tardando.
Que la tiene que quitar el polvo, dice.
Bueno, estuvo contando el otro día que ya hace colección de dedales, pero que no sabe por qué las hace. Es decir, corrió el rumor de que ella hacía colección de dedales, la gente le empezó a regalar dedales y no ha tenido más remedio que empezar a coleccionarlos. Y ahí está ella, llena de dedales, que no sabe muy bien qué hacer con ellos. Pero oye, quedas divinamente.
Pues, yo.
Detallito para Almonacid, un dedal.
Yo recuerdo la dirección, porque.
De la casa de Almonacid,
la dirección de Onda Madrid, porque. Agradecemos que nos envíes de todo, hemos tenido muchos dulces navideños, muchos detallitos. Pues quien quiera enviar dedales a Belén, pues ya sabéis, Onda Madrid, Hoy en Madrid, Paseo del Príncipe número 3, 28223, Pozuelo de Alarcón, Madrid.
Ponen radio Onda Madrid y llega. Los carteros lo saben.
Así facilitamos el trabajo a los carteros.
También es verdad. Bueno, que queremos saber cómo empezaste esa colección.
Sí,
cualquiera,
además,
la que tienes, ¿no?
El mundo friki está enhorabuena porque he estado yo mirando los grandes eventos que nos esperan en 2016.
¿Sí?
2015 ha sido Star Wars, la vuelta de Star Wars. El 2016 es la vuelta de Pokémon. Yo lo voy diciendo para todo el mundo friki porque se cumplen 20 años de Pokémon, de Pikachu y amigos. Y es que lo mejor de todo es que el 27 de febrero, fecha muy importante, que se paralice el mundo porque van a reeditar las cartas coleccionables de Pokémon.
Madre mía.
Las cartas de hace 20 años las vuelven a reeditar, las han maqueado un poquito, pero las vuelven a lanzar para que la gente vuelva a coleccionar las primeras cartas de Pokémon.
¿Las han maqueado un poquito? ¿Qué quiere decir? ¿No las habrá cogido los de ahora Madrid, del Ayuntamiento de Madrid, y les han puesto túnicas de colores? No
les han dado un toque para que no diga la gente, pues mira, yo tengo las originales. No, pues hay que tener las originales y las nuevas originales del 20 aniversario. 60 cartas. cartas, instrucciones de juego y una monedita para volver a jugar con las cartas coleccionables y hacerte con las cartas de tus amiguitos.
Te veo emocionado, Martín.
Hombre, claro.
Reconoce públicamente que tú eres un friki de Pokémon.
Parecía que yo soy un friki de todo lo que se ponga por delante.
También es verdad. Pero bueno, ¿cómo empezaste la colección? ¿Por qué empezaste esa colección que ocupa mucho espacio en tu vida? ¿Las colecciones ocupan espacio?
Sí, yo tuve que dejar de coleccionar los cupones del abono transporte.
¿Que los coleccionabas?
Sí, aquellos cupones que cada mes eran de un color, ¿eh? Uh-huh. Sí.
¿Y dónde los tienes?
¿En ya con la tarjeta inteligente se ha perdido esto. Muy cómoda.
¿Enmarcadas?
Yo empecé a guardarlos en un cajoncito pequeño,
¿sí?
Que tenía un cajoncito muy pequeño, uh-huh, y iba tirando cada mes. Y de repente un día tenía que buscar algo en ese cajoncito pequeño, y uh-huh, pero si hay un montón. Y digo, pues no los tiro, los voy a coleccionar. Uh-huh. Y empecé a ponerlos en cartulinas pegados.
Uh-huh.
Abril del 98.
¿Cuántos
del 97,
tienes?
Pues ya no sé, ya eso ya lo dejé de hacerlo. Digo que en ese día...
Ya.
Pero sí, me hice como un álbum. Porque luego ese cartoncito, luego lo metía a esa cartulina, tamaño de A4, lo metía en eso que vendían. No sé si había chinos por entonces. Chinos sí, habitando, sino locales chinos.
Ya.
Eran de todo a 100.
Sí,
todo a 100.
Es verdad.
Que vendían esos clasificadores con hojitas transparentes, y dentro de cada hojita transparente metía mi cartulina de color con los cupones del abono transporte.
O sea, que tú empezaste porque te lo encontraste.
Porque me lo encontré, por eso, en un cajón que se formó la colección sola, se fue acumulando en un cajoncito los cupones.
Bueno, tenemos un número de teléfono que es el 910 30 63, tenemos nuestro correo electrónico
hoy.
@ondamadrid.es, tenemos Twitter, tenemos Facebook... Y tenemos un WhatsApp.
Hombre, claro,
Venga, de memoria.
¿De memoria?
Sí.
Ah, sí, bueno, de memoria. Si lo digo bien, si lo digo mal, me lo corregís. Pero yo, si no me he olvidado, es 628-091-117.
Sí. Bien. Muy bien, Martín Romo.
Es que es muy fácil.
Vamos, tirado. Es una cosa espeluznante de WhatsApp el que tenemos, pero bueno, en fin, si tú te empeñas en que es fácil.
Unos abrazos que me daba la gente dándome la enhorabuena por ese número que teníamos de WhatsApp.
Yo lo he intentado buscar para la lotería, pero me han dicho que no, que
no,
era
claro,
demasiado.
Es que se nos va un poco.
Se nos va un poquito, pero a lo mejor hoy va y toca un día, no sé. Algo tiene que tener ese número, porque si no, ¿por qué nos han dado esa cosa tan horrible? No sé. Bueno, que le vamos cogiendo hasta cariño.
Bueno, pues que nos digan por qué empezó la colección y de qué colección se trata.
Muy bien, bueno, pues mientras esperamos esas llamadas y esas comunicaciones de nuestros oyentes, yo voy a saludar a otro coleccionista, en este caso de vinilos. Manolo Calderón, buenos días.
Buenos días, Eli.
¿Tú coleccionas vinilos?
Vinilo,
pues
exacto.
Eso ocupa un espacio, hijo mío.
Sabéis que vuelve el vinilo, además.
Sí, bueno, lleva volviendo ya. Sí. Yo creo que nunca se ha ido realmente, ¿no?
Yo creo que tampoco. Que tampoco se ha ido nunca, porque desde que se inventó el CD, los disc jockeys seguían utilizando vinilos para pinchar. Sobre todo estos grandes disc jockeys que hay hoy en día utilizan vinilo para pinchar, ¿no? Hay algunos que se lo llevan ya en su pincho todo grabado y no hacen absolutamente nada más que playback con las manos, ¿no? Y cosas así, como si estuvieran pinchando. Pero sí, se utiliza el vinilo.
¿Estás pensando en Paquirrín? No sé.
No.
Paquirrín. ya me imaginaba yo que Paquirrín no ocupa demasiado espacio en tu pensamiento. Bueno, que entre esos vinilos que tienes tendrás unos cuantos de Bowie.
Sí, por supuesto que tengo discos de Bowie. Ya sabéis que David Bowie fallecía esta mañana con 69 años. Ha fallecido de un cáncer del que nunca ha hablado. Y se ha pasado un año y medio sufriendo ese cáncer. Acababa de publicar su 25º disco, Black Star. Había nacido el 8 de enero de 1947 en Brixton, Londres, y sin duda ha sido un gran innovador en la década de los años 70. Ya de pequeño demostró sus habilidades musicales, además ayudado por su padre, que escuchaba a los Platters, a Fat Domino, a Elvis y a Little Richard, del que dijo que era un auténtico dios. Estudió arte, música y diseño. Su hermanastro le introdujo en el jazz moderno, con discos de Charles Mingus o de John Coltrane, y su madre le regaló un saxofón de plástico. Un puñetazo en el ojo cuando estaba en el colegio configuró su seña de identidad, su pupila dilatada. Conrad fue su primera banda con 15 años, más tarde King Bees, y debutó como Davy Jones and the King Beans, pero se va y se une a los Manish Boys. soñaba con ser Mick Jagger. Se cambia el nombre a David Bowie en honor a Jim Bowie, uno de los héroes del Álamo, y además que inventó un cuchillo. Su primer LP en solitario lo grabó en 1967 y desde 1969 hasta 1974 facturó folk psicodélico y glam rock. De esa época es este Space Oddity, publicado en 1969, y el CG Stardust de 1972. En los años 70 coescribió canciones con el gran John Lennon, por ejemplo, Fame. Esto le dio y le abrió las puertas de Estados Unidos. Luego se fue hasta Alemania, hasta Suiza. Vivió en Berlín con Iggy Pop, a quien le produjo algunos discos. El sonido significó un cambio radical. Tras algunas colaboraciones con Brian Eno, vuelve a conseguir un éxito comercial con aquel Let's Dance en 1983. En los años 90 y en el nuevo milenio siguió experimentando en diversos géneros musicales. Tras 10 años sin aparecer, se dedicó al coleccionismo y al mecenazgo. Volvía en 2013 con su 24º álbum, The Next Day, con el que volvió a ser número uno en Inglaterra desde 1993. Y el pasado día 8, el día de su cumpleaños, como hicieran con The Next Day, publicaba el 25º álbum, Black Star. Era todo un personaje en sí mismo y a su manera todos somos héroes por un día. Esto ha sido lo último que grabó David Bowie antes de fallecer. Look up here, I'm in heaven. I've got scars that can't be seen. Lazarus, de su último trabajo, un poco tristón que al parecer... Él averiguaba un poco lo que le iba a ocurrir en las próximas fechas.
Pues se marcha de vivo y cada vez van quedando menos, ¿eh? Calderón.
Y
se
además
marchó
muy joven, con 69 años, muy joven, sí.
David Bowie, toda una época que, en fin, va desapareciendo.
Un auténtico genio, una auténtica belleza del rock and roll, porque lo era. Quería muchísima gente y es una pena que se haya ido, ¿no? Muchísima pena.
Pues muchas gracias, Manolo, por ayudarnos a hacer este semblante. Luego vienes a cocinar.
Luego vengo a cocinar un poquito, en honor a David Bowie.
¿Pero te vas a traer una centolla de las tuyas o no?
Os voy a traer un caldo gallego que vas a relamer los dedos, sobre todo en estos días.
Bien. Just like me, bueno, pues ahí queda el recuerdo de David Bowie, su música, este último disco y todos los demás, los 24 anteriores. Bueno, pues se han acabado las vacaciones de Navidad, por si alguien no se ha dado cuenta, pero tenemos por delante todavía mucho puente, algunos. Mucha vacación de Semana Santa, de verano, en fin, hay que ir pensando, hay que ir planeando ya qué es lo que vamos a hacer con nuestro tiempo libre de aquí a un año, por ejemplo. Bueno, pues vamos a hablar de cuál es el mejor momento para coger billetes, porque esto está estudiado, por lo visto. No es lo mismo coger un billete un jueves a las 2 de la tarde que un lunes a las 10 de la noche, ¿eh? ¿Y cuál es mejor de todos? Bueno, pues se lo vamos a preguntar a Blanca Rodríguez, que es portavoz de Kayak.es. Blanca, buenos días.
Hola, buenos días, Eli.
Bueno, creo que habéis analizado más de 1.000 millones de búsquedas que tenéis en vuestra página para llegar a conclusiones sobre cuál es el mejor momento para pillar un billete que, en fin, se ajusta a nuestro bolsillo y a nuestros deseos, ¿verdad?
Así es, Eli. Desde Kayak.es sabemos que ya los usuarios están empezando a planear sus vacaciones de cara al 2016 y para ayudarle a tomar las mejores decisiones de viaje hemos analizado más de 1.000 millones de búsquedas para descubrir no solo cuándo es el mejor momento para reservar el vuelo, sino también para viajar. Y este análisis lo hemos hecho teniendo en cuenta las 10 ciudades más buscadas para el 2016, incluyendo tanto destinos europeos como internacionales.
Bueno, esto de que hay que buscar y que hay que reservar los viajes con 2 meses de antelación porque esto nos sale más barato, ¿este sigue siendo así?
Sí, bueno, depende del destino, pero por ejemplo, si queremos organizar nuestras vacaciones a un destino europeo, sí que es verdad que según los datos que hemos analizado, conviene hacerlo siempre con 2 meses de antelación. Si quieres, Eli, te puedo dar un ejemplo.
Sí.
Y mira, por ejemplo, si nuestros oyentes quieren viajar a Londres, si reservan sus vuelos con 2 meses, como decíamos, pueden conseguir hasta un 74% de ahorro.
Pero si es muchísimo.
Muchísimo, la verdad. Así que si siempre es conveniente ser previsor y planificar, a la hora de viajar, la verdad que merece muchísimo más la pena, porque podemos ahorrar un dinero que siempre está bien para gastar en el destino, en comer por ahí, en compras y aprovechar mucho más nuestras vacaciones.
Si pensamos en destinos de larga distancia, ¿cuál es el más complicado para encontrar un vuelo barato?
Pues para vuelos destinos internacionales siempre hay que aumentar un poquito más el tiempo de previsión.
Sí.
El destino más complicado, pues bueno, como te decía, yo, por lo general deben hacerse con 3 meses de antelación, aunque existe una excepción, y es la ciudad que lidera nuestro ranking, nuestro top 10 de destinos internacionales, que es Nueva York, que normalmente, si reservamos el vuelo en el momento más caro, suele ser unos 900 euros de media. Pero, para, como te decía, esto es una excepción a los 3 meses de antelación, porque si lo hacemos con 8 semanas de antelación, reservamos nuestro vuelo a Nueva York y, por ejemplo, ahora, y queremos aprovechar ya la primavera allí en la ciudad de los rascacielos, pues podemos conseguir vuelos por 360 euros, lo que es un 60% más barato que la media en el periodo más caro.
Oye, ¿hay días de la semana en los que son mejores para reservar un vuelo, por ejemplo?
Sí, bueno, es... Hay que tener en cuenta los días de la semana a la hora de elegir los días que queremos viajar.
Claro.
Esto sí que es un truco para ahorrar, que a lo mejor puede ser un poco más obvio para nuestros oyentes, pero todos sabemos en realidad que viajar en fin de semana siempre es un poco más caro, porque al final todo el mundo tiene libre normalmente los días del fin de semana y aprovecha estos días para alguna escapadita. Y sí que es verdad que conviene viajar entre semanas si lo que queremos es conseguir el mejor precio en nuestro billete de avión.
Bueno, y la hora supongo que lo mismo, ¿no? No es lo mismo viajar a las, coger un avión a las 5 de la mañana que intentar cogerlo a las 12 del mediodía.
Sí, y sobre todo, un truco que a lo mejor nuestros oyentes no conocen con respecto a la hora, es que también hay que tener en cuenta la hora en la que reservamos el billete de avión, no solo la hora en la que viajamos. Esto quiere decir que, por ejemplo, si siempre se dice que a quien madruga Dios le ayuda, a la hora de reservar los vuelos también nos ayudan a ahorrar. Porque si reservamos nuestro billete de avión a las 5 de la mañana, que ya es pronto,
sí,
podemos conseguir hasta un 67% de ahorro en la tarifa de nuestro billete de avión.
¿Y eso por qué?
Pues analizando los datos de kayak.es hemos llegado a la conclusión que los precios más baratos los encontramos a esta hora. Pues debe ser un tema de las compañías, que saben que poca gente se atreve a levantarse tan pronto para reservar el vuelo. Pero bueno, a las 11 también podemos encontrar billetes a un buen precio y podemos ahorrarnos hasta un 42% en la tarifa de nuestro billete de avión.
A las 11 de la mañana, oye, pues este truco hay que tenerlo en cuenta, ¿eh?
Sí, sí. A nosotros
nos viene muy bien, como madrugamos bastante, pues mira, oye, yo me levantaré de la cama y mientras desayuno a toda pastilla, que es lo que hago todos los días, me meteré a buscar billetes. ¿Qué tal tenéis las previsiones para este 2016 en kayak, Blanca?
Pues la verdad que, como te decía antes, los viajeros ya están buscando destino para el 2016 y nosotros hemos realizado dos rankings, uno para destinos europeos y otro para destinos internacionales, de cuáles son los destinos que nuestros usuarios están eligiendo para estas vacaciones que no están tan lejos como parecen. Y, por ejemplo, en destinos europeos, tenemos 4 destinos nacionales que vemos que a nuestros usuarios les gusta también viajar y conocer las ciudades de nuestro país. Y, por ejemplo, Madrid está en el puesto número 4 de los destinos más buscados para el 2016.
Sí.
Tenemos también Barcelona en el puesto número 6. Y también son muchos los que deciden aprovechar sus días de vacaciones para escaparse a las islas y aprovechar el buen tiempo que hay por allí.
Claro.
Y tenemos también en nuestro ranking Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria.
Bueno, pues ya lo saben nuestros oyentes. hay que reservar con tiempo para poder encontrar buenos precios. Se pueden encontrar chollitos de hasta un 74% de rebaja en los billetes. Si ustedes se encuentran con ánimos a las 5 de la mañana, todos los oyentes de Madrid reservando vuelo, que es una buena hora, aunque también lo podemos aplazar un poquito, a las 11 de la mañana también se pueden encontrar chollitos. Blanca Rodríguez, portavoz de kayak.es, que es un portal que nos facilita muchísimo las cosas, por cierto, a la hora de encontrar billete. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Hemos tomado a nota,
Eli. A ti, Eli, muchísimas gracias.
Un beso muy fuerte. Hasta siempre, Blanca. Adiós.
Adiós.
Nuestro teléfono de WhatsApp, 628-09-1117. 628-09-1117.
No, por si no fuera la cosa complicada, ahora la damos de otra manera. Si es que no, en este programa de verdad hay una anarquía, o sea, no podemos dar todos el WhatsApp de la misma manera.
Nada, no nos metas en vereda, ¿eh?
Pero que nada, aquí cada uno va a su bola. Ahora Calderón lo da número a número, otro lo da por parejas, otro por tríos. Esto es, yo esto le doy es por, un desmadre, hombre.
Por la asociación de mi mente. Pues no. 628, porque siempre yo digo mi móvil, el mío personal es 65. Ah, bueno, pues
sí,
628.
Casi no lo des, sí.
6, pues yo pues digo, ¿no? Hay gente que tiene 609 y da 609. Pues yo digo 628, que es el nuestro, vale. Luego me hizo gracia que luego es 091.
Como el de la policía.
Y luego ya 117, pues yo qué sé.
Los años que vas a cumplir. No sé, hijo mío. De aquí pues a buscar asociaciones raras.
Porque digo, lo digo seguido.
Bueno, que queremos saber hoy cómo los oyentes comenzaron su colección, esa colección.
¿No te
que
emocionas
ocupa gran
con
parte.
Pokémon? ¡Pokémon!
Pero te estás poniendo postura Superman, compañero. Esto del puño
no,
así...
ya me ha entrado entre Mazinger Z
o vas a cantar la Internacional o vas a oré Superman, pero yo, Pokémon
me ha venido
no hace
el entrenador de Pokémon que llevo dentro, claro. Ya.
Bueno, ¿y qué? ¿Qué dicen los oyentes? ¿Cosas curiosas o no?
Dicen cosas curiosas. Voy a empezar por dos correos, además que hacen referencia... tienen que ver con lo que hemos estado hablando con Manolo Calderón,
sí,
con el hobby, la colección de Manolo y con el fallecimiento de David Bowie. Y te voy a leer también dos llamadas que hemos tenido durante este tiempo en el 910-3063. Pero antes voy a saludar...
Venga, pues tendrás plancha almacenada.
Ya, entonces
no
voy a saludar
veas.
En Facebook a la última persona que ha dado al me gusta, ¿vale?
Vale.
Zoe Sepúlveda, así que un beso y saludamos a todos los que os habéis ido incorporando durante estos días a nuestra familia en la red social. Y en Twitter, pues a los últimos también en seguirnos durante estos últimos días, este fin de semana. Lidia Ucher, Álvaro Barrero, Carlos Amaro, Mariela Fernández, Orlando Fabris y José Noblejas.
Bueno, ya,
ya.
El lío.
Mira, Sebas en el correo electrónico nos dice que él, como Manolo, también colecciona discos.
Sí.
Él empezó a coleccionar, nos cuenta, maxi singles. Todo empezó porque su primo se los mandaba a comprar cuando él era adolescente, porque su primo, según nos cuenta en el correo, pinchaba en varios garitos de la Sierra de Madrid. Dice que él se los compraba, los que le encargaba, que comenzó con 17 años, que ahora tiene 42, que es defensor del formato vinilo, que compra y vende a través de internet y en mercadillos porque es una afición cara, es un coleccionismo caro,
sí, ¿verdad?
Nos dice Sebas. Y Sandra nos cuenta también en correo que ella tiene una colección de bolas de cristal que cuando agitas estas bolas cae nieve.
Ah, las de la nieve.
Las de la nieve. Dice, todo empezó porque dice que a ella le encantaba, aquí lo de David Bowie, la película Dentro del laberinto de Bowie. Decía que ella lo que le pidió a los reyes fuera una bola de cristal como la que él llevaba en la peli.
Sí.
Que los reyes se confundieron y que no le trajeron una bola de cristal pequeña como la de Bowie, que le trajeron una bola, pero de efecto nieve.
Ya.
Dice que desde entonces las empezó a coleccionar, que las tiene navideñas y que también las tiene de lugares del mundo.
Qué bonito. Mira, yo tengo una cuñada que colecciona pisapapeles de estos de...
Ahí va.
¿De cristal?
Sí, sí,
de
sí.
De los que
sí,
son
sí,
como una bola que
sí,
parece que tienen dentro.
Es verdad.
No sé si un rape, porque son así como de motas, de colores o una orquídea, pero
sí,
vamos,
sí,
de estas. Bonita
¿Y
colección.
¿No te contó nunca cómo empezó?
Pues no,
pues
mira.
Mira, para la próxima ya tenéis conversación.
Sí, mira, se lo preguntaré.
Enrique, teléfono gratuito, ya sabéis, 910-3063, nos cuenta que tiene una colección de décimos de la lotería del jueves, la que sale el jueves. Dice que cuando dejó de fumar, le dijeron que invirtiera el dinero de la cajetilla, ajá, pues en décimos de lotería del jueves. 3 euros, nos cuenta Enrique. Durante 3 o 4 años ha estado haciendo esto. Tiene todos esos décimos guardados en una lata de metal que le recuerdan que consiguió, por cierto, dejar de fumar.
¿Y lo ha, pero ha ganado algo?
¿Ha ganado algo? No, no se lo ha comentado. Pero yo no he tenido que no, porque si lo hubiese ganado algo no tendría el décimo en la lata.
Claro, a mí es verdad.
Y Rosa, también en el teléfono gratuito 910-3063, nos ha contado que un día en un bar resulta que le pusieron un posavasos, que a ella le gustó, le pareció original, le digo, pues me lo llevo. Y a partir de ese momento llegaron más y los tiene todos en un álbum, es decir, todos los posavasos los ha ido poniendo en un álbum. Rosario en Facebook nos cuenta que ella lo que tiene son dispensadores de los caramelos pez. Dice que porque los iba guardando para tirarlos cuando sus hijos los terminaban. Que dice que nunca lo hizo, que se fueron acumulando y que se convirtieron en su particular colección.
Pero eso es muy variado. Es que no me acuerdo. Sí, tenían cabecitas.
Tenían
de
cabezas
animales,
y
eso,
cada
¿no?
cabeza diría seguro que habrá de Pokémon. Sacaron alguna edición pez de Pokémon.
Pero mira que estás tú maniático con Pokémon.
Arturo nos cuenta en Facebook que él camisetas de los equipos de béisbol americano, que todo empezó porque dice que le trajeron una vez una camiseta de los New York Yankees. Dice que él nunca había visto un partido ni nada, pero que alguien que fue a Nueva York le trajo una camiseta como souvenir. Y desde entonces pues que se empeñó en tener el máximo posible de camisetas de los equipos de béisbol americanos. Dice que siempre encarga alguna a alguien que se va de viaje y que también tiene de equipos cubanos y de Puerto Rico.
¿Y no dice cuántas?
No, no dice el número.
Estamos hoy un poquito que nos damos detalles, ¿eh?
En correo electrónico, Elías dice que él empezó una colección de minerales porque la empezó porque en su colegio su tutor dice que llevó una vez a clase y que dijo que él empezaría su colección de minerales y que le ayudó que con el Colacao regalaban una caja con los tesoros de la tierra y que fue lo que le impulsó. Yo desconocía esto de Colacao y la caja de minerales. ¿Alguien
yo
se
también,
acuerda?
Yo también, no.
Ah, mira, Juanjo asiente un poquito que...
Sí.
Me dicen que Pokémon tiene, o que Pez tiene dispensador de caramelos, o en su día editó con Pikachu. Ay, que todos los Pokémon del mundo, todas las evoluciones y todo esto.
Tienen caramelos Pez.
Sí.
Madre mía.
Yo es que me hice con ellos, amigo, yo compartí cabalgata de Reyes con Pokémon.
Ah, creía que con los caramelos Pez.
No, con Pez no, no me llevo nada de Pez, ni nunca me han regalado nada a Pez, y no sé si sigue existiendo Pez. Sí, sigue, ¿no? Pero vamos.
Vamos con más.
Sandra, en el teléfono, en el gratuito 910-3063, que coleccionaba calendarios de bolsillo. Nos cuenta que su tío tenía una floristería y cada año regalaba estos calendarios de bolsillo a los clientes, que su abuelo tenía también carnicería en Mercado Municipal y que también regalaba los calendarios. Y de ahí, pues ella los fue guardando y casi empezó su colección de calendarios de bolsillos. Lo de Lucía en Twitter son las conchas de la playa. Dice que con ellas me hacía collares. Con su madre las cogía en la playa. Dice que se trae una de cada lugar. Nos pregunta Ramón en Facebook que si nos acordamos de los toy. Toy cansado, toy futbolista.
Es verdad, sí.
Dice que él empezó a coleccionarlos porque los íbamos pegando, nos cuenta mi hermano y yo, dentro de la puerta del armario. Dice, y así seguimos forrando lo entero. Fue como gamberrada, ¿no? Empiezan así una cosita.
Pues más que nada, porque luego a ver quién quita la pegatina.
En el Facebook, León dice que él empezó a coleccionar pelotas de golf. Así, simplemente.
Pues todas
pelotas de golf, dice.
¿Qué gracia tiene coleccionar pelotas de golf? Dice, son todas las mismas.
Dice que hace unos años se alojó en una urbanización en la playa dentro de un campo de golf. Urbanización dentro de campo de golf.
Esto para descansar.
Y que sí. Y que se le escalaron varias pelotas
no te digo.
En su patio. Y que desde entonces pues colecciona las pelotas de golf, mira.
¿Eh?
Pero juegas, ¿no? Porque a lo mejor una cosa es coleccionar y otra no jugar, claro.
No tiene por qué.
No tiene por qué. Auri, en correo electrónico, chupetes, dice, y pone, sí, antes de tener
¿chupetes?
Hijos, chupetes, coleccionaba chupetes, que todo empezó porque los llevaban los chupetes de amuleto, de insignia, ya pone insignia, colgados del cuello, como distintivo en la peña del pueblo para las fiestas. se veía.
La peña del chupete.
La peña del chupete. Ya. Dice que iba guardando cada año el de las fiestas anteriores y así comenzó su colección. Nos contaba Rosa en el teléfono, ¿te acuerdas los de los posavasos? Mm-hmm. Pues Laura en el correo nos cuenta que su hermana es friki de los sobres de azúcar. Dice que empezó desde pequeña porque ella siempre quería, escribe, echar el azúcar cuando íbamos con mis padres a tomar café o a comer. Dice, siempre quería echar más y más y mi madre le decía, guarda para casa para cuando se nos termine. Niña, deja ya de... Ya. ¿No? El azucarillo este para casa. Y desde entonces pues se guarda cada uno de estos azucarillos de cuando va a una cafetería. Beatriz en Twitter, mira, la forma más... más singular o más tonta de empezar una colección. Dice, mi madre jaboncitos, mi abuela lo hacía, ella lo ha seguido. Dice, no sé cuántas cajas tiene llenas, Eli.
Claro, heredas.
Claro, vas heredando una colección.
¿Y qué haces? Pues seguirla.
Ricardo nos cuenta en correo electrónico que él, botellas de cerveza, dice que todo empezó porque en una fiesta le tocó recoger los cascos, como se suele decir, y había varias diferentes que habían traído y que se guardó tres y así empezó la colección, que tiene 50, que son las especies.
50 cascos de botella de cerveza.
De botellas.
Vaya colección más rara. Venga, otra más.
Pues Elena, en correo electrónico nos cuenta que ella odiaba la arena de la playa. Dice que era muy delicadita, dice, de cuidado, dice, como la princesita del guisante, dice, pero mucho más. Dice, y para hacerme la gracia, en el viaje de fin de curso de su hermana, que fue a Mallorca, en lugar de traerme una ensaimada, dice que le trajo una botella rellena de arena de la playa. Que eso que le hizo gracia y que desde entonces pues lo hago. Y me voy con Miguel, que en Twitter dice que en Praga vio casas llenas de marionetas. Y que decidió que iba a empezar a coleccionarlas y ha decorado así una habitación.
Con el miedo que me dan a mí las marionetas.
Pues vete
madre
a dormir,
mía.
Vete a la casa de Miguel que te invite.
¿Ves? Ni un WhatsApp.
Hoy ni un WhatsApp, no. Hoy sí.
No,
hoy
claro,
en blanco.
Era imposible, hoy sí. Es imposible. Tenemos un WhatsApp que es una ruina.
Que
compañero.
No.
Hombre, no.
Tú haces tu interpretación.
¿Cómo mi interpretación?
No. La interpretación de hoy es que la gente de WhatsApp no es coleccionista.
No, perdona. Tenemos un número de
hoy
WhatsApp que
hoy
es infumable.
Hoy ha ganado el teléfono gratuito.
Que han colocado el peor número de WhatsApp del mundo. O sea, no hay ninguna radio del mundo que tenga un WhatsApp como el nuestro, compañero.
No, la gente
tiene un WhatsApp 600, 200, 300. Una cosa amañadita. No, 628-091-116.
Este es mira, están entrando ahora.
Sí, a buenas horas, mangas verdes,
sí,
no cuela.
Sí. Isabel escribe que su hermana es Snoopy. Mira, ahora mismo.
Colecciona Snoopy.
Sí.
Muy
sigue
bien.
Escribiendo, porque lo pone que la estoy flipeando.
Que luego tienes que venir otra vez.
Luego
Sergio,
a cocinar.
Con la cocina, con Manolo Calderón.
Caldito gallego express.
Venga, perfecto.
¿Vale? Venga,
pues aquí te espero.
La magia existe.
Yo estoy convencido que la magia existe y es real y la gente lo puede ver y disfrutar. La magia realmente está en la mirada del espectador. No
el 5 de tréboles.
No puede ser.
Dale todavía despacito, no le hemos dado la vuelta.
Dale despacito la vuelta y dile a todos...
¡Chan! Sí, ¡el 5 de tréboles!
Exacta, puede ser.
Jorge, ¿cómo lo has hecho? ¿Cómo me has hecho la cancamusa? ¿Tú saldrías voluntario para un juego de estos de cortar en trocitos?
La verdad es que no, hay que estar muy loco para dejarse de pensar.
Ni siquiera con algún colega en el que tengas una especial confianza.
Menos aún.
De uno en uno, en Onda Madrid.
Son las 11:38 y a partir de ahora y hasta las 12 en punto vamos a hablar con alguien que tiene algo que contar. Algo que contar, ya saben ustedes, que es esta sección que tenemos los lunes en la que invitamos a compartir un ratito con nosotros y con todos ustedes. Y en este caso tenemos a una persona... Yo tenía muchas ganas de tenerlo por aquí. ¿Por qué? Porque su trabajo es muy especial. Y es un trabajo que cuando uno lo cuenta dice, hombre, yo también quiero ser eso. Estoy hablando del director artístico del Museo Thyssen-Bornemisza, que esto es muy complicado de decir, Guillermo Solana. Muy buenos días, Guillermo.
Buenos
¿qué tal?
Buenos días, Eli. Encantado de estar aquí.
Lo del, ya todo el mundo dice Museo Thyssen, sí, porque es muy, sí, muy complicado,
el
¿no?
Thyssen o la Thyssen.
Sí,
y
sí.
Ha habido, hace unos años hubo incluso, se pensó en rediseñar la imagen del museo para llamarle solo Thyssen, pero el patronato no quiere. El Bornemisza tiene también su,
claro,
su
tiene
cosa.
Su punto.
Es la mitad húngara. Tú sabes que el padre del barón se casó con una aristócrata húngara, fue adoptado por su suegro y se ennobleció. Entonces el Bornemisza, Thyssen es la parte industrial y Bornemisza es la parte noble. Y entonces son de Transilvania. Entonces no se puede renunciar a esa parte un poco aristocrática, ¿no?
Bueno, pues mira, ya sabemos algo más en el primer minuto de conversación. Oye, Guillermo, ¿qué hace un director artístico de un museo?
Bueno, pues se ocupa de toda la actividad. Nosotros tenemos un director gerente que se ocupa de los recursos,
de los números,
de los números.
De la parte aburrida.
Y el director artístico que se ocupa de toda la actividad, de las colecciones, de las exposiciones, de las conferencias, de la educación, de todo lo que se hace en el museo.
Oye, ¿y cómo se decide que se van a exponer una determinada colección, en este caso en el Museo Thyssen? ¿Eso quién lo decide? ¿Cómo se decide?
Bueno, lo decido yo, más bien lo propongo yo al patronato. La última palabra la tiene el patronato, pero el patronato nos deja trabajar al equipo del museo. Entonces yo lo decido con un equipo que es un equipo pequeño, pero muy, muy profesional, porque llevan ahí además desde el principio del museo, mucha gente lleva desde la misma fundación del museo. Y bueno, pues es muy ágil. A veces hay proyectos que nacen de nuestro propio equipo, a veces hay cosas que nos proponen.
Claro, eso te iba a preguntar. ¿Tú
museos
decides sobre lo que te proponen o salís a buscar también cosas?
Pues de todo. Hay cosas que se nos ocurren, salimos a buscar una colaboración. Hay cosas que de pronto te llegan, llega alguien y te dice, pues tengo, ahora mismo tenemos, por ejemplo, para el 2017, el Museo de Budapest, que es un magnífico museo, nos ha propuesto traer sus obras maestras al Thyssen, exponerlas 3 meses, porque ellos van a estar en obras. Pues una típica propuesta de fuera, ¿no? Y hay que, lo más complicado es el rompecabezas de acomodar fechas, ¿sabes? Y presupuestos, claro, porque cada proyecto tiene su presupuesto y algunos se disparan y hay que contenerlos y hay que, sobre todo en esta última época, hemos hecho muchos recortes también nosotros.
Qué remedio queda. Partes, ¿no? Claro, porque esto la gente normalmente no lo piensa. Cuando vemos el Museo Thyssen, colección del Bosco, vamos todos, no pensamos todo lo que hay detrás de eso, ¿no? Todo ese trabajo, que es un trabajo importante. Yo me imagino que llegar a negociaciones con otros museos, pues hombre, unas veces será más fácil que otras, y luego cuesta dinero.
Exacto. Es un proceso que suele durar entre un mínimo de un año. Si lo haces así muy deprisa y corriendo, un año como mínimo, y a veces dura 3 o 4 años el proceso de preparación, y que implica un presupuesto, un plan de a qué museos te vas a dirigir para pedir préstamos, y luego una negociación a veces cuadro por cuadro. Hay que pensar que una exposición de 70 o 80 cuadros requiere una negociación de cada uno de los objetos, y cada uno de los objetos tiene un seguro, un transporte que está sometido a concurso, en fin, complejísimo y carísimo. Porque el coste de seguros y de transportes puede estar en 500.000, en 700.000 o en 1 millón de euros.
Y claro, la gente estará diciendo, bueno, ¿y de dónde sale ese dinero? Es decir, vosotros también, me imagino, al mismo tiempo prestáis cuadros a cambio también de una remuneración, me imagino, ¿o no?
No, los museos normalmente prestan sin pedir dinero a cambio. Ahora hay fundaciones privadas, hay colecciones que piden un alquiler, pero los museos de toda la vida, digamos, mantienen este intercambio. Es un poco un intercambio, como decir, generoso, pero en vista de una relación a largo plazo. O sea, tú prestas para que en el futuro te presten. No prestas necesariamente tit for tat, esto por aquello, sino que prestas, eres generoso para tener, bueno, pues un crédito.
Claro, para que luego se porten bien y sean generosos contigo, ¿no?
Entonces, ¿de dónde salen nuestros ingresos? Pues en un 70%+ de nuestros propios esfuerzos, digamos, comerciales. Del ticketing, o sea, de la entrada de la tienda, que tiene un papel fundamental en el museo. Yo quiero que todo el que visita el Thyssen sepa que en gran parte vivimos de lo que nuestro público compra en la tienda, y después de actos, las empresas hacen actos en el museo, reservan los espacios, algunos patrocinadores, aunque en esta época hay poco patrocinador, como te puedes imaginar, y así se cubre el 70%+. O sea que nosotros le salimos a los presupuestos del Estado bastante baratos, porque de un presupuesto de más de 20 millones de euros al año, el gobierno pone, el Ministerio de Cultura y Hacienda, pone como 5 millones al año. No es mucho comparado con lo que cuestan otros museos.
Guillermo, tú llevas 10 años siendo el director artístico del Thyssen. ¿Cuál es esa exposición que habéis hecho por la que tú decías, bueno, esto es un poquito, no voy a decir para cubrir el expediente, porque un museo como el Thyssen nunca actúa de esa manera, pero de esa, que tú no te esperabas después el éxito que ha tenido?
Quizá sabíamos que Hopper iba a tener éxito, pero no sabíamos, no podíamos imaginar que tuviera tanto éxito. Lo queríamos hacer desde tiempo atrás y lo hicimos con mucho entusiasmo, con mucho cariño, pero no nos imaginábamos que llegara a ser como uno de los récords, el récord de visitantes del museo. El otro récord de visitantes es Antonio López. Y ahí sí me lo imaginaba más, porque Antonio es el pintor vivo sin duda más popular en España.
¿Verdad?
Por cierto, este año vamos a dedicarle a él y a sus compañeros de generación una exposición que patrocina la Comunidad de Madrid. En febrero, el 9 de febrero la inauguramos, Realistas de Madrid. Es una exposición que tiene a Madrid y la propia comunidad, lo que hay alrededor de Madrid, en el centro. Hay dos salas con paisajes de Madrid.
¿Y cuál es esa exposición que te encantaría tener y no hay manera?
Me gustaría mucho hacer una exposición de autorretratos o de retratos de Rembrandt, y es difícil, pero no renunciamos a ello. Me gustaría mucho hacer un pintor romántico alemán maravilloso que se llama Friedrich, Caspar David Friedrich, y no renunciamos a ello. No renunciamos a nada, pero hay cosas de esas que son todavía un poco sueños difíciles, que no sabe uno si va a llegar a conseguirlos o no.
Claro, porque estamos pensando, bueno, cuando queremos tener una colección, en el caso del Thyssen, nos ponemos en contacto con el, no sé, con cualquier museo, con el Louvre. Pero no, a veces hay que pedir a muchos museos distintos, porque si queremos hacer una exposición de un determinado pintor, no todos los cuadros los tiene en el mismo museo, claro.
Efectivamente.
Y hay cuadrar fechas y cuadrar todo, tiene que ser muy complicado.
Lo difícil, curiosamente, es aquellos casos en que la obra de un pintor está muy concentrada en un sitio. Por ejemplo, ahora tenemos Munch. Está acabando, se acaba el domingo. Sí. Así que animo a nuestros oyentes
a que se pasen, si no se han pasado todavía, porque hay que verlo. Efectivamente.
Está hasta el mismo domingo. Bueno, pues Munch está muy concentrado en Oslo, en Noruega, que es de donde él era. Se conserva en el Museo Munch, en la Galería Nacional de allí y en otros museos de Noruega. Y claro, si no llegas a un acuerdo con ellos, no hay modo de hacer la exposición. Con los artistas que están más dispersos, que están por todas partes, bueno, pues si te falla esto, consigues por otra parte otra cosa. Por ejemplo, Renoir, que estamos haciendo para el final del año que viene, es un típico pintor que, aunque haya cosas, hay cosas importantes en París, pero hay mucho por todo el mundo. Hay Renoir en todas partes. Entonces, el problema de esos artistas que están muy dispersos es que la dispersión aumenta el coste. O sea, si te tienes que traer un cuadro de Tokio y otro de Vancouver
y otro de Filipinas, y otro de Moscú
y otro de tal, eso encarece enormemente la... Pero también es un medio de... Bueno, no están todos los huevos en la misma cesta, ¿sabes? Si te falla una cosa, tienes recursos.
Hombre, lo complicado será intentar traerse colecciones enteras de museos que son, digamos, casi, casi monotemáticos. Estoy pensando Van Gogh, por ejemplo. Claro, es que dejas al Museo de Ámsterdam, lo dejas vacío. Algo tienes que poner en su
ellos
sitio, ¿no?
Ellos no prestan grandes ese tipo de museos. Solo prestan un gran bloque de obras a cambio de otro gran bloque de obras, ¿no?
Y entonces,
por ejemplo, el Museo Van Gogh de Ámsterdam puede prestar un grupo importante de obras al Museo Munch de Oslo, como lo ha hecho este año, a cambio de un grupo muy importante de Munch. O prestar al Museo, a la Albertina de Viena, un grupo importante de obras de Van Gogh, a cambio de Egon Schiele, que es un artista también ahora muy, muy demandado. Muy... Entonces, bueno, hay un circuito internacional que está lleno constantemente de este tipo de intercambios, de transacciones, de chalaneos también, ¿no?
Claro.
Que negocias no por dinero, sino por futuros préstamos, por grandes...
Aquí se negocia más por prestigio, por prestigio, más que por dinero.
Absolutamente, por prestigio.
Es importante
y tu posición
tener
depende
un museo prestigioso para al mismo tiempo conseguir más prestigio a base de préstamos.
Efectivamente, tu prestigio depende de tus colecciones y también de lo que hagas normalmente, de tu actividad, de si haces cosas de calidad o no. Uh-huh. Y el Thyssen tiene un prestigio histórico acumulado de antes de que se creara el museo en España, porque el varón era conocido
claro,
en todo el mundo, su colección privada viajaba. Y además, yo creo que el equipo del museo ha conseguido mantener ese prestigio por su actividad, por el tipo de... porque las cosas que se hacen son de calidad y están a la altura de las colecciones, ¿no?
Oye, ¿cuál es la implicación de la actual baronesa Thyssen en el museo?
Pues la baronesa ha estado siempre muy implicada. No implicada en el sentido de que ella intervenga directamente en el día a día del museo, pero yo sí le cuento los proyectos, los apoya siempre, no veta nada. Es una persona absolutamente positiva con el museo. Y ha defendido el museo en situaciones un poco complicadas. Como recordarás, en alguna situación políticamente complicada con algún gobierno.
Sí.
Y en situaciones en que pues a lo mejor había problemas para conseguir los presupuestos o tal, ha defendido siempre al museo.
El Museo Thyssen de aquí de Madrid... ¿está a salvo? Quiero decir, se ha hablado muchas veces de que si este acuerdo al que se llegó en un principio, cuando es verdad que se trasladó aquí el museo, fue un auténtico acontecimiento, porque lo es, quiero decir, es una riqueza no solamente ya para la ciudad de Madrid, sino para el país tener el museo Thyssen, pero luego de vez en cuando surgen rumores diciendo, oye, que esto se va a acabar, ese acuerdo al que se llegó
no,
se va a acabar.
El acuerdo no se puede acabar. Hay dos cosas distintas que a veces el público a veces el público confunde. La colección del Barón se vendió al gobierno a través de la Fundación Thyssen para siempre. Entonces está forma parte del patrimonio público español. Y esos son pues 770 cuadros que no se van a ir en ningún caso. Y luego está la colección de la baronesa, que esa está depositada, prestada gratuitamente por la baronesa desde hace un montón de años y se renueva periódicamente. Entonces, la baronesa en un momento podría decidir llevarse sus cuadros, tiene todo el derecho del mundo porque siguen siendo suyos y los ha cedido generosamente. Quiero insistir en esto de que no hay ningún intercambio económico entre el museo y la baronesa. La baronesa no percibe nunca ha percibido ni un euro, ni dietas para ir a los patronatos, nada. Y ha cedido todo esto gratuitamente, generosamente, y lo ha renovado durante años. Pero si en un momento pues hay un desacuerdo con el gobierno o lo que sea, podría retirar su préstamo.
O sea, que cuidadito con lo que tenemos entre manos.
Son 200 y pico cuadros, muchos de ellos muy importantes, muy valiosos, que complementan la colección del museo. La colección del museo no se puede ir en ningún caso.
Eso te iba a preguntar, ¿se puede vender un cuadro? Quiero decir, ¿el Museo Thyssen puede decidir de pronto vender un cuadro de los que tiene?
Nosotros somos, a todos los efectos, una fundación pública, lo que tenemos es patrimonio público, y el patrimonio público en España es inenajenable, ¿no? Los museos en América, en Estados Unidos, los museos, que tienen otro estatuto distinto, venden cuadros a veces para conseguir fondos y comprar otras cosas. En Europa eso es impensable, ¿no? Porque se considera que el patrimonio público es inalienable. A veces, entre nosotros, a veces a algún museo europeo le convendría poder vender cosas para comprar otras. Pero bueno, es... Así es el marco que se ha establecido y que nadie pone en discusión.
Bueno, con la llegada del Museo Thyssen a donde está, para el Paseo del Prado y con el Reina Sofía y con el Museo del Prado, efectivamente estamos ante un eje privilegiado no solamente en este país, sino en toda Europa. Pero, sin embargo, han empezado a salir algunos museos, fundaciones, sobre todo, Guillermo. Que, claro, yo no sé si esto es competencia desleal o no, pero o no cobran o cobran mucho menos. Es verdad que la calidad de las obras seguramente no alcanza la de los tres grandes museos, pero, hombre, yo no sé si os resta un poco de clientela.
Claro, yo, mira, quejarse es siempre muy poco popular.
Ya.
Pero a veces he explicado esto para que la gente entienda que no todo es coser y cantar, que los museos tienen una vida complicada. Y en el Paseo del Arte lo que ha pasado es que el puro éxito ha llamado a mucha gente. Y esa venida no siempre ha estado muy regulada. Ahora mismo hemos tenido una exposición en el ayuntamiento, en Centro, que luego pues me enfadé un poco en el momento y tal, porque viene directamente de París y es como si el museo, el Beaubourg, el Museo Pompidou, estuviera en el Paseo de Recoletos. Viene directamente allí y me hizo cancelar una exposición Kandinsky que teníamos preparada. Entonces, con eso no se favorece un poco como la producción local, no se favorece a los equipos de los museos que ya existen. Con ese tipo de alquileres y de cosas un poco así. Pero, en fin, no quiero quejarme más porque al final...
Pues no, nada, no te quejes.
Lo de llorar es muy impopular, ¿sabes?
Oye, a ver, cosas domésticas que nos pueden interesar, que nos producen curiosidad. Por ejemplo, ¿qué exposición tenéis ahora?
Ahora tenemos... Vamos a,
la de
se
Munch,
está acabando Munch,
la de Munch,
que acaba el domingo,
empezáis...
y La Ilusión del Oeste, que termina el 7 de febrero.
Bueno, vamos a ponernos en la de Munch, cuando trajiste la de Munch.
Sí.
¿Cómo se cuelgan los cuadros? Es decir, ¿quién decide cómo se cuelgan? ¿En qué orden? ¿En qué espacio?
Se deciden, lo decide el comisario o comisaria de la exposición con el director artístico. Y a veces yo intervengo más, a veces intervengo menos. Depende. Por ejemplo, cuando tenemos un comisario invitado de fuera, normalmente intervienes más porque tú conoces el espacio y, ¿sabes? Cuando es alguien de la casa, Munch es una conservadora muy importante de nuestro equipo, Paloma Alarcó, y se conoce el espacio de memoria mejor que yo y no necesita mucho, no he necesitado discutir con ella, instala magníficamente. Y bueno, lo complicado de la instalación, ¿sabes qué es? Que tienes que tenerla pensada de antemano.
Claro.
Porque cuando llega un correo de un museo con un cuadro, tienes que colgar el cuadro delante de él y luego no lo puedes tocar.
Ya.
Entonces tienes que tener perfectamente claro todo. El correo llega, ve, comprueba cómo se instala su cuadro y se marcha. Y ya no lo puedes mover. Entonces no vale el que luego te venga un cuadro que digas, ah, si era más bonito de lo que yo pensaba, era más grande o era más oscuro y lo quiero cambiar. No. Entonces esa es lo que te tiene en vilo durante el proceso de instalación de la exposición.
Claro, eso es muy complicado.
Es
porque
que estás
puedes...
trabajando un poco a ciegas.
Claro, tú tienes, te conoces perfectamente
el
cuadro, exactamente, claro. Pero luego colocado en la pared, nos pasa como en casa, que colgas un cuadro y dices, uy, pues aquí no...
Nunca
en fin.
Lo mismo. Lo que has visto en una reproducción, incluso a veces hay errores de formato, de tamaño, lo que sea, y las cosas, hasta que no las ves, no funcionan. Entonces hay que cruzar los dedos siempre cuando estás instalando. Por eso yo, las exposiciones más fáciles de colgar son aquellas en las que todos los cuadros te vienen a la vez y entonces les empiezas a dar vueltas, lo que tú dices, y les martirizas a los pobres de montaje, claro, probadlo así, no, y ahora darle la vuelta, y ahora vamos a llevar estos allí, y ahora
claro.
Y te quedas a gusto porque has comprobado que de tal y cual manera quedaba peor y has conseguido instalarlo de la manera mejor.
¿Y en base
posible.
A qué los colocáis? Quiero decir, ¿en base a temas, a tamaños, a luz?
Hay muchos criterios. Todas esas cosas cuentan. Hay un criterio un poco del argumento de la exposición, de si se desarrolla cronológicamente, en función de la vida del artista, o por temas, o lo que sea. Pero hay también luego un componente en cada pared de cómo queda. Un componente decorativo, un componente de que combinar tres cuadros con una donde hay una figura mirando para la derecha, pues se queda raro. Combinar tres cuadros que están escalonados, grande, mediano y pequeño, se queda raro. Y hay que hacer como intentos para que, bueno, decorativamente, sobre una pared, aquello quede normal, equilibrado, armónico, ¿no?
Bueno, yo me imagino que habrá quien esté pensando, bueno, qué suerte tiene Guillermo, que eso lo pensamos todos. Quiero decir, es un trabajo muy, muy especial, pero claro, luego dirán, bueno, y cuando sale del Museo Thyssen, Vida de amor y lujo, tendrá un cochazo ahí esperándole en la puerta, estará todo el día con millonarios, hablando con directores de grandes museos, una vida...
No, en los museos todo el lujo se reserva para el público. Ya desde el momento en que entras en las oficinas te das cuenta de que es otro mundo. No hay lujo ninguno. Nuestros viajes son, por supuesto, todos en turista, buscando los viajes más baratos. Yo no tengo, ni tenemos coches oficiales, por supuesto. Yo tampoco tengo coches, yo viajo en transporte público todo el tiempo, en tren y en metro. Entonces, bueno, el glamour se reserva exclusivamente para las inauguraciones, para los actos de cara al público, para lo que hay de puertas para afuera, ¿no? Ese es el mundo del lujo de los museos y del glamour. Y lo otro, nada. Y luego, bueno, si ves a los ricos, una vez te invita a un coleccionista a comer, pero eso es una vez. Tu vida cotidiana no es así.
Es como la de cualquiera. Guillermo, espérame 2 minutos porque vamos a escuchar las...